Buenas, amigos todos. La palabra del Señor es eterna y esperamos en su palabra. Confiamos en la palabra de Dios escrita en la Biblia que estamos considerando, que nos ayude a progresar en esta vida. Y entre la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pues es muy importante la palabra de los Salmos, porque nos va ayudando, nos sirve, y sí ha servido y sigue sirviendo a la Iglesia para rezar. Y llegamos a un salmo que no rezamos tanto, es un salmo un poco más desconocido, el Salmo 68, 67 en muchas Biblias. Es un salmo más bien largo, relativamente largo, y que no se suele rezar en muchas horas, porque hay otros pues quizá más expresivos para nosotros. Es un salmo que es como una especie de canto de victoria, canto de victoria a Dios por las cosas grandes que ha hecho en el pueblo de Israel, y que comienza pues como algunos otros salmos, como algunas otras partes del Antiguo Testamento, porque hay cosas en el Antiguo Testamento, palabras, expresiones, pues que son como si fuesen salmos, pero no están propiamente puestos entre estos 150 que los autores escogieron para hacer el libro de rezos, podríamos decir. Así, por ejemplo, encontramos en el Éxodo, en el capítulo 15, el cántico de Moisés: cantaré al Señor, sublime su victoria, etc. Y bueno, pues que es, podría haber sido un salmo, pero es un canto puesto en ese momento histórico. Y así en otros lugares, por ejemplo, es muy famoso el cántico de Débora, que es de lo más antiguo del Antiguo Testamento, porque cuelgan las mesas, etc. Alababa al Señor, bendecida al Señor, oíd reyes, príncipes, escuchad, que voy a cantar al Señor. Bueno, pues algo parecido así están en alguno de estos salmos. Lo curioso de este salmo, que comienza pues como una parte también que había dicho Moisés en el libro de los Números, en el final del capítulo 10, están unas palabras, o diríamos una especie de canto, un poquito nada más, de lo que solía decir Moisés cuando iba con el arca de la alianza. Habían salido del monte Sinaí, porque también en este salmo 68-67 va a hablar de como un camino desde el Sinaí al monte Sion. Y decía Moisés, cuando se ponía en marcha el arca: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Y luego dice, cuando se detenía el arca: descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Bueno, pues este levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, es como empieza este salmo, que empieza: se levanta Dios, se dispersan sus enemigos, huyen sus rivales. Como se disipa el humo, se disipan; como se derrite la cera ante el fuego, perecen los malvados ante Dios. Los honrados se alegran, se alborozan ante Dios, lo festejan con alegría. Es una invocación, como otras y otros salmos, en que se pide pues la maldad para los enemigos y la alegría para los honrados, pero que no solamente se pida, sino que se da un hecho. Y este hecho, pues los enemigos, de una manera literaria hermosa, pues dice que se disipan como el humo, o se derriten como la cera en el fuego. Pues son expresiones que van indicando lo que es un canto, que es como un avanzar, es como un caminar. Podríamos decir que este salmo es como si fuese una procesión grandiosa. Sería una procesión, pero claro, más pequeña, desde el Sinaí hasta Sion, es decir, desde Moisés está hablando, pues ya como si fuese una parte de historia. Va a explicar luego los enemigos, las destrucciones, la grandeza de Dios, hasta llegar al monte Sion, a que ensalza enormemente. ¿Por qué ensalzar el monte Sion, donde estaba el arca de la alianza? Pues es ensalzar al mismo Dios. Y así sigue diciendo: cantad a Dios, tañed en su honor, apisonad un camino al que cabalga en la estepa. ¿Ven? Es decir, preparar el camino en la estepa, algo que diría luego San Juan Bautista ante Jesús, que es preparar el camino del Señor, que ya habría dicho el profeta Isaías. Bueno, pues son expresiones que se van repitiendo. En nombre del Señor, regocijaos ante Él. Padre de huérfanos, protector de viudas, es Dios en su santa morada. Aquí es muy interesante esta expresión, porque va expresando pues este título de padre de huérfanos y protector de viudas, es decir, que es alguien que va honrando o que va ayudando a los que lo necesitan. Y los que entonces en aquel momento necesitaban, pues eran los huérfanos y las viudas, eran los más necesitados, porque no había seguridad social y por lo tanto, pues claro, eran personas que necesitaban una ayuda de la comunidad, y esta ayuda de la comunidad está expresada en la ayuda del mismo Señor Dios. Y esta protección pues se demuestra ante aquellos que se encuentran solos, abatidos. Y así dice: Dios da un lugar a los que están solos, saca de la prisión a los cautivos, solo los rebeldes se quedan en el yermo. Esta expresión de esta palabra solo pues indica, claro, los que están solos, abatidos, pero nos refiere también al Dios único, Dios solo. Y como en otro salmo, pues se indicará esta grandeza de Dios en Él, que es el único Dios. Y así dirá: Dios, tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, nada hay fuera de ti.
Dios, tú eres Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, nada hay fuera de ti, nada me satisface fuera de ti, nada me llena fuera de ti, nada hay fuera de ti.
Y en este salmo, esta expresión de que Dios es el único Dios, que es lo que querían que las personas proclamasen, pues lo va demostrando en diferentes momentos, en los meteoros, en las cosas que van sucediendo, y así va diciendo: oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el páramo, la tierra tembló, el cielo destiló ante el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Una lluvia generosa derramaste, Dios, tú aliviaste tu heredad extenuada, tu rebaño habitó en ella, la que bondadosamente Dios habías preparado para el desgraciado.
Está escondida en ti mi felicidad, está escondida en ti.
Y para que las personas se arrojen a ese Dios como la gran felicidad, en la verdadera paz, pues va expresando pues todas estas grandezas. Mi Señor da el parte de guerra y una multitud pregona la noticia, reyes, ejércitos van huyendo, finca, etcétera. Va expresando pues muchas ideas de estas batallas, de estas grandezas de Dios, que pueden ir leyendo en este salmo. Y no va diciendo cosas concretas, es decir, no se expresa en cuanto alguna guerra especial. Lo único que va diciendo que el Señor es como el general del ejército que va pronunciando el parte de guerra, que anuncia la derrota del enemigo, y que un escuadrón numeroso de mensajeros o mensajeras lo difunden, y así pues va expresando sobre todo la derrota de los aliados, diríamos, los que están con el enemigo, con todos sus ejércitos. Y a la derrota pues sigue el saqueo, que incluye los terrenos donde vivir y trabajar, y luego pues una serie de objetos preciosos por su material y su significado, quizá enseñas militares, y bueno, pues va expresando muchas de estas cosas, y sobre todo es importante lo de la montaña, porque va a expresar cómo por encima de las montañas importantes que había entonces está la importancia luego de Sion, pero porque ahí ha querido quedarse Dios con su arca. Dirá, montaña divina es la montaña de Basán, montaña escarpada es la montaña de Basán. ¿Por qué tenéis envidia, montañas escarpadas del monte que ha escogido Dios para habitar? En él habitará el Señor por siempre. Estas expresiones, pues también son expresiones sacadas y más famosas de algunos profetas, por ejemplo, de Habacuc, cuando en el capítulo 3 Habacuc dice: Señor, he oído tu fama, Señor, he visto tu acción, en medio de los años realizan, en medio de los años manifiéstala. Y entonces va expresando, pues el Señor viene de Temán, el santo del monte Farán, su resplandor eclipsa el cielo. Es decir, que son expresiones más famosas en la liturgia nuestra católica que este mismo salmo, que como digo no me suena a mí de haberle oído en la nuestra liturgia, pero va expresando pues muchas de estas ideas de que el Señor marcha del Sinaí al santuario, subiste a la cumbre llevando cautivos, recibiste como tributo hombres, incluso rebeldes, y te instalaste, Señor Dios. Y entonces, ahora ya, si desde el versículo 20, después de haber expresado la grandeza de Dios, viene una alabanza al Señor. Bendito el Señor cada día, Dios carga con nuestra salvación. Dios es para nosotros el Dios salvador, al Señor mío toca librar de la muerte. Pero sigue, es porque hay que bendecir a Dios, sigue expresando las fórmulas de que porque el Señor ha vencido a los enemigos. Dice el Señor, los traeré de Basán, los traeré desde el fondo del mar. Para que, es decir, todas estas expresiones que, como digo, son del libro de Habacuc, pero que no voy a leer todo este salmo, porque son muchas expresiones y largas, y conviene más bien quedarnos en otros salmos pues más conocidos, que conviene sobre todo meditar más especialmente. Como les dije antes, este salmo se presenta como si fuese una gran procesión. Primero, una gran procesión histórica, podríamos decir, desde el monte Sinaí hasta el monte Sion, donde está ahora el Arca de la Alianza. Y en esta procesión, en el versículo 19, hay un versiculito famoso porque lo pone San Pablo en la carta a los Efesios. Y cuando dice, subiste a la cumbre llevando cautivos, recibiste como tributo hombres, este subir a la cumbre llevando cautivos, pues San Pablo como que lo expresa del triunfo de Jesús, precisamente pensando en la ascensión, este subir porque antes bajó, subir a los cielos. Y esta expresión como que el arca de la alianza es el símbolo de Dios que va subiendo hasta Sion. Pero luego habla de un cortejo que es posible que fuese como el último paso, diríamos la última procesión, pero procesión que de alguna manera se repetiría pues en las grandes fiestas de Israel, cuando luego desde el versículo 25 dice, aparece tu cortejo Dios, el cortejo de mi Dios y mi Rey al santuario, al frente marchan los cantores, detrás los tañedores, entre muchachas tocando panderos, en la asamblea bendecida a Dios, al Señor en la congregación de fieles. Y va expresando algunas de las tribus del pueblo de Israel que van llevando los príncipes de Benjamín, de Judá, de Zabulón, de Neftalí, etcétera. Pues es un cortejo que nos van también indicando cómo esta vida es como una marcha hacia Dios, y una marcha en la que Dios nos acompaña en su presencia, con su ayuda, con su dirección, y que vamos caminando en la compañía de Dios, y que todos nosotros somos caminantes, que vamos caminando hacia el cielo, podríamos decir, hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios.
Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor.
Pues sí, este es nuestro gozo y esta es la protección que Dios nos va dando, de que no vamos solos, vamos en compañía del pueblo de Dios.
La luz de su palabra, pueblo santo,
y nos debemos sentir como uno con su pueblo. Luchamos con sus batallas, lloramos en sus derrotas y nos alegramos en la victoria de ese Dios, que es victoria de amor sobre todo.
Quien anhela la verdad en la mesa del Señor, su palabra.
Sí, Señor, tú eres mi Dios porque yo pertenezco a tu pueblo. No soy un viajero solitario, no soy peregrino aislado. Formo parte de un pueblo que marcha junto, unido por una fe, un jefe y un destino.
Reunidos en la iglesia.
Y conozco su historia y canto sus canciones, vivo sus tradiciones y me aferro a sus esperanzas.
Cristo es el que salva por su amistad.
Y como signo diario y vínculo práctico de mi unión con tu pueblo, renuevo y refuerzo la amistad en oración y trabajo con el grupo con el que vivo en comunidad en tu nombre, célula de tu cuerpo e imagen de tu iglesia.
Son caminos sin final, solo Cristo es el sendero que conduce a la verdad.
Y en este caminar encontramos el verdadero camino que es Cristo. Todo eso nos puede decir este salmo, aunque sea un poco raro, porque los padres de la iglesia también hablaban de este salmo como preparar el camino a la misión de Juan, rescatar a los cautivos y la bajada a los infiernos. Por muchas de estas había muchas ideas que sugiere este caminar hacia Dios. Y sobre todo, la resurrección y la ascensión y la subida a la cumbre, al santuario celeste, y allí, hacia esa patria celestial, hacia esa tierra de Dios, esa tierra prometida que es el cielo, Dios nos tiene destinados a todos, cuando caminamos juntos hacia el Señor, y por eso, en este salmo, que luego hay cosas un poco raras, porque luego ahí habla contra los enemigos otra vez y habla como signos de animales, fieras, toros, novillos, es decir, como que esos son los enemigos, luego termina alabando al Señor, o diciendo a todos los reinos que alaben al Señor, así termina el salmo hermosamente. Reinos del mundo, cantad a Dios. Tañed para nuestro Señor, que cabalga por los cielos de los cielos antiquísimos, que hace cetros tronar su voz potente. Reconoced el poder de Dios, sobre Israel su majestad, sobre las nubes su autoridad. Formidable es Dios en su santuario, el Dios de Israel, da fuerza y poder a su pueblo, bendito sea Dios. Y vamos a comenzar el Salmo 69 o 68 en otras Biblias, que es un salmo ya un poco diferente, también relativamente largo, pero que es una súplica individual, más bien casi como una lamentación. Porque si uno lee en la Biblia, donde pone allá lamentaciones de Jeremías, allá en la tercera lamentación, y dice: yo soy un hombre que ha probado el dolor bajo la vara de su cólera, porque me ha llevado y conducido a las tinieblas. Bueno, una lamentación muy grande, se queja de muchas cosas. Bueno, pues algo así está este salmo, que puede ser en una situación muy particular, que no dice cuándo, es posible que fuese lo de las lamentaciones de Jeremías, parece ser que era cuando estaba el enemigo que iba a entrar en Jerusalén, ya diríamos acordonando la ciudad y avasallándola, o puede ser ya en el destierro de Babilonia, pero el hecho es que hay una motivación muy fuerte, una desgracia propia muy grande. Se expresa también la bondad de Dios, la crueldad del enemigo, el escándalo de los buenos, y promete la alabanza propia y expresa su confianza al final. Pero va exponiendo, ya digo, un estilo de buscando como una, pidiendo compasión como si fuese una limosna, un sentimiento grande con grandes términos de, diríamos, descriptivos, literarios. La garganta le quema, es como el número habla de los pelos de la cabeza, nos hace ver pues a grandes escenas, y bueno, pues vamos a ir viendo algo así, como un autor que va diciendo, expresando con otras palabras más modernas: estoy cansado de la vida, estoy harto del triste negocio del vivir, no le veo sentido a la vida, no veo por qué de seguir viviendo cuando no hay por qué ni para qué vivir, y ya he tocado fondo, estoy harto de vivir, déjame marchar, Señor. Bueno, pues así comienza el salmo: sálvame, Dios, que me llega el agua al cuello. Bueno, ya está una frase ya muy interesante, lo de llegar el agua al cuello, ya es una situación como límite, que se suele decir. Me hundo en un cieno profundo y no puedo hacer pie, me he adentrado en aguas hondas y me arrastra la corriente. Todo esto de entrar en el cieno, pues va recordando quizá las angustias del profeta Jeremías. Estoy fatigado de gritar, tengo ronca la garganta, se me nublan los ojos de tanto aguardar a Dios. Son más que los pelos de la cabeza los que me odian sin razón, son más fuertes que mis huesos mis enemigos mendaces. Lo que no he robado lo tengo que devolver. Bueno, va expresando aquí como la falsedad del enemigo, rasgos concretos de su inocencia. Aquí está, ahora ve un rasgo de su inocencia, porque va a pagar deudas que él no ha contraído. Así el salmista pues va describiendo su situación como muy angustiosa, con tintes dramáticos, que estas imágenes pues ya se han expuesto en otros salmos, pero sin embargo son impresionantes: las aguas caóticas y profundas, la ciénaga sin fondo, las corrientes mostrales que van mostrando la muerte. Y entonces, con esta descripción, se va mezclando la súplica y los motivos de persuasión. Aquí había dicho casi que era inocente, pero ahora no, a continuación ya se da cuenta que si está en esa situación, pues es debido a sus propios pecados. Por eso dice: Dios mío, tú conoces mi ignorancia, no se te ocultan mis culpas, que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti, Señor de los ejércitos, que por mi causa no se avergüencen los que te buscan, Dios de Israel. Claro, esta es una expresión muy digna, muy digna. Eso sí, ya dice, bueno, yo he sido malvado, pero que no sea yo causa de que tú seas despreciado, Señor. Entonces, y claro, esta es como una motivación para Dios, para que le libere, para que le salve, porque así, salvándole a él, como que queda Dios, su honra, la gloria de Dios queda más salvada. Y va expresando el salmista que no todo es malo en él, que ha hecho cosas buenas, y así sigue diciendo: pues por ti aguanté injurias, la vergüenza cubrió mi rostro. Un extraño soy para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo por tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Es decir, que tiene preocupación por el templo de Dios, que es por la gloria de Dios. Y por lo tanto, las mismas afrentas que van contra Dios, él las recibe en sí. Así que está haciendo cosas buenas y sigue todavía: cuando me aflijo con ayuno se burlan de mí, cuando me visto de sayal se ríen de mí, sentados a la puerta cuchichean, mientras beben vino me sacan coplas. Es decir, está expresando toda la maldad que están que está recibiendo él de aquellas personas malas y que en cierto sentido son contra Dios. Aquí, pues, leyendo un poco al profeta Jeremías, está muy expresado aquí. Muchos salmos están escogidos de la vida, de las maneras de actuar, de las palabras de los profetas. Y entonces ahora viene ya la súplica. Ahora sí que comienza desde el versículo 14, pues, después de haber expuesto toda esta grandeza de su situación tan mala, va a expresar y va a decirle: pero yo mi súplica va a ti, Señor, en el momento propicio. Por tu gran lealtad respóndeme, Dios, con tu fidelidad salvadora. Arráncame del cielo que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Porque claro, si él va a exponer una súplica a Dios, pues es para que le libere, para que arrastre a los malvados, y no a él, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con tu lealtad insigne, por tu gran compasión, vuélveme hacia mí, no escondas el rostro a tu siervo, que estoy en peligro, respóndeme pronto. Es como decirle al Señor: por ti y por mí, Señor, por tu honra y por la mía, no permitas que mi alma perezca en la desesperación. Levántame, dame luz, dame fuerzas para soportar la vida, ya que no para entenderla. Sálvame por la gloria de tu nombre. Así, amigos, muchas veces en nuestra vida nos podemos encontrar en situaciones terribles. Hay personas que se encuentran en situaciones verdaderamente terribles, materiales y espirituales. Entonces levantemos nuestro corazón a Dios, y como en un salmo anterior, varios anteriores, le digamos al Señor: comprende tú mi lamento, escucha tú mi grito que clama a ti, Señor, mi Dios y mi Padre, pero solo en ti confía mi alma. A veces nada más necesitamos un destello, un rayo de luz, una ventana en la oscuridad que nos rodea, un relámpago de esperanza en la noche del desaliento, un recordar que Dios está aquí y el mundo está en sus manos y todo saldrá bien. Pedirle a ese Señor que es nuestro Dios que se abran las nubes, aunque solo sea un instante, para poder ver ese azul de Dios del cielo y asegurarnos que el cielo existe y el camino queda abierto a la ilusión y a la esperanza. Y Dios nos ayudará cuando, si estamos pobres, necesitados, abrimos nuestro corazón a Dios. Pues bien, amigos, el próximo día continuaremos aquí, terminando este salmo, y por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.